Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Radio Libertad Constituyente con don Antonio García Trevijano.
Hola, buenos días, bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Les habla Isabel. Hoy es martes 31 de enero de 2017. Tenemos por Sky a Pedro Gallego. Buenos días, Pedro.
Buenos días.
Tenemos en el estudio a Laura. Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Y a don Antonio García Trevijano. Buenos días.
También. Parecen un poco mejores para mí, pero en cambio el día se presenta tormentoso. Para el mundo. Ha llegado, no sé si estamos en las siete plagas de la Biblia en Egipto, pero yo no sé lo que está pasando en el mundo. El horror, el terror, el miedo, la agonía, la espantada que está produciendo el hecho de que haya un nuevo presidente en los Estados Unidos que no actúa como espera la clase buena, la clase dirigente, lo que se llama allí el establecimiento. Después de lo buena programa que hicimos ayer, resulta algo, no difícil, pero para no repetir, resulta algo que requiere la imaginación para describir en pocas palabras lo que está sucediendo hoy en el mundo. Vamos a dar a Laura la oportunidad de que en cuatro lecturas de titulares se capte qué es lo que está hoy pendiente el mundo, de lo que está pendiente. Laura, vamos a ver, periódico El País.
Hola, buenos
días.
Gran
noticia.
Sí, en el periódico El País destaca en su portada que Obama acusa a Trump de poner en peligro los valores americanos. Seguidamente, en páginas interiores y ya más profusamente, se indica Obama alaba las protestas y alerta de que los valores de Estados Unidos peligran. Por su parte, continúa, las grandes multinacionales claman contra la medida.
Contra las medidas.
Contra la medida. Referente al veto migratorio.
Sí.
Continúa en las páginas de Internacional indicando los británicos encabezan el rechazo ciudadano global a las políticas de Trump. Y por su parte, en lo que Europa se respecta, titula Bruselas censura el veto migratorio de la Casa Blanca. Por su parte, en este sentido, el diario El Mundo destaca ya en páginas interiores, se titula Alerta en las mezquitas de Estados Unidos. El veto migratorio de Trump contra ciudadanos de siete países islámicos y el ataque a un templo en Canadá desatan la alarma entre los musulmanes. Y continúa, Barack Obama denuncia toda discriminación fundada en la religión.
Esto es poco con la realidad. Es una descripción muy pobre de lo que está sucediendo en el mundo. Todos, salvo Rusia e Israel, contra Donald Trump. Pero entre esos todos, el hecho para mí más significativo, el hecho que rompe toda la tradición de la cortesía de la clase política de Estados Unidos y que fue objeto incluso de un famoso discurso en Nueva York de nuestro filósofo Santayana sobre la tradición de la cortesía en Estados Unidos a partir de las grandes innovaciones literarias de la verdadera literatura yanqui, que empieza con Emerson y con la literatura propiamente americana, no la inglesa publicada por autores nacidos en Estados Unidos. Pues esa cortesía se ha roto en la política. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando? Querido amigo Pedro, ¡qué espectáculo! Estamos viendo a un presidente educado, elegante, cursi, negro, levantando a las masas, pidiendo a las masas que se rebelen contra Donald Trump, que salgan a la calle, que se manifiesten, que protesten. ¿Para conseguir qué? ¿Acabar con la política de Trump? ¿Acabar con Trump? ¿Pero dónde y cuándo se ha visto en Estados Unidos este llamamiento de un presidente saliendo a la rebelión de la calle, de las masas, rebelión pública contra el nuevo presidente? ¡Qué vergüenza! ¡Qué falta de pudor! ¿Qué es esto? ¿Cuál es el pretexto? Que Trump pone en peligro los valores americanos. Venga, empiece, señor Obama. ¿Cuáles son los valores americanos? Aquí, ¿qué son los valores americanos? ¿El respeto a la religión? ¿El respeto a la religión musulmana? ¿El respeto a la inmigración? ¿Cuáles son los valores americanos? No, esto no puede ser. No puede ser admisible que toda la prensa grande europea, El País, sus páginas y los periódicos satélites que no se enteran de la realidad del mundo, cito como es natural al mundo. ¿Cómo pueden estar excitando de este modo en la opinión europea, lanzándola contra Trump? Ahora resulta que Trump, que apoya el Brexit, que es apoyado por más de la mitad de los británicos, pues ahora resulta que los británicos encabezan, son los primeros en rechazar el rechazo ciudadano de la política de Trump. A eso dice la prensa. Millones de británicos firmando manifiestos. Pero si Trump ha estado a favor del Brexit, ¿qué es lo que apoya la mayoría? ¿Qué sucede ahora? Que los británicos de repente se consideran defensores del Islam, defensores de la religión. ¿Y qué es lo que ataca? ¿Qué ataca? ¿Ataca a la religión musulmana? ¿Pero qué es esto? ¿Está atacando quién? Están limitando. Desde el primer día, desde el primer momento, limitando la libertad de inmigración a Estados Unidos de personas procedentes de 7 países, donde es más frecuente en esos países la procedencia de terroristas. Y están limitando. De momento lo ha prohibido. Bien, de acuerdo. No se trata de estar de acuerdo o no con Trump. ¿Qué importa estar o no de acuerdo? Lo que importa es señalar que no está justificado en modo alguno las medidas tomadas hasta ahora por Trump como para despertar a la opinión mundial para que se revele, se manifieste, actúe contra Donald Trump. Que ha habido, es verdad, que ha habido un caos en los aeropuertos. Y ese caos ha coincidido con la aplicación de las primeras medidas ordenadas por Donald Trump sobre la limitación de la entrada en el país, en Estados Unidos, de los inmigrantes de 7 países musulmanes que ya se saben más o menos los que son. Pero ante esa alarma mundial de las consecuencias que tiene la política de Trump de escarbar, de poner un cedazo fino, tan fino que en algunos países impide la entrada de paisanos de esos estados, pues he aquí el dato. Hubo en el día de ayer en Estados Unidos 325.000 personas de vuelos en el aeropuerto. 325.000. ¿Sabéis las personas que fueron retenidas en los aeropuertos? Y que, por tanto, eso causó el caos total de la circulación aérea en Estados Unidos. De 325.000, 109. Si esto es escandaloso, porque hubo un apagón en los ordenadores de Delta, en los aeropuertos. Y eso fue la causa de que hubo, claro, trastornos y retrasos. Pero todo lo que pase en el mundo, desde luego es seguro, seguro ya, que las inundaciones, los excesivos calores en el verano, todo será culpa de Donald Trump. Nunca se había visto, yo no recuerdo, desde que soy consciente de la situación política, yo no recuerdo jamás haber visto en el mundo una campaña tan orquestada, tan unánime contra Donald Trump. Es imposible que esta campaña sea debida a actos de voluntad organizativa, ni organizadora. Es imposible. Es simplemente que el toque de corneta que ha sonado en los oídos de todos los establecidos en el mundo entero ha sonado a movimiento de peligro de sus sillones, de sus millones. Y todos están inquietos por la sinceridad brutal de Trump. Es verdad que es brutal su sinceridad. Pero ese no es el tema. El tema es saber si es sincero o no. Y si esa sinceridad, que la es, corresponde a una situación objetiva extraña, es decir, no suya, no interna, sino exterior, y que la sinceridad interior, unido a la verdad exterior, produzca algo que se llama veracidad. ¿Es veraz o no es veraz lo que está haciendo Donald Trump? Esa es la cuestión. Ahora que está el mundo entero contra Donald Trump. Tú me dices, Pedro, antes de empezar una noticia, cuéntala ahora.
Sin duda. Bueno, Trump cesó a la fiscal este lunes, a la fiscal general, por desafiar su veto migratorio. A la fiscal que se llama...
¿Que él mismo Sandy había elegido?
No, era del mandato de Obama.
Una del mandato. Bueno, claro, estaba diciendo a Obama.
Sally Yates se negó a defender en los tribunales el veto inmigratorio y de refugiados impuesto por la Casa Blanca el pasado viernes. Y entonces la Casa Blanca respondió: Yates traicionó al Departamento de Justicia al negarse a hacer cumplir una orden diseñada para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos, dice la Casa Blanca en un comunicado. Y a su vez ha cesado también al director de Servicios de Inmigración, Daniel Ragsdale, y ha puesto en funciones a Thomas Hoffman. Bueno, Antonio, ¿empiezo yo?
Sí, sí. Continúa. Bueno,
creo que voy a intentar dar un enfoque a toda esta cuestión que es muchísimo más profunda de lo que, bueno, por supuesto, de lo que dicen la mayoría de los medios de comunicación. Pero desde luego lo que trasciende y lo que no se deja ver es una cuestión infinitamente más grave. Bueno, en primer lugar, como has citado a Obama, Antonio, quiero decir yo, ¿qué has hecho Obama por los valores americanos? ¿Qué has hecho Obama? Expulsaste, ha sido el mandato que más inmigrantes ha expulsado de la historia de Estados Unidos. Casi 3 millones de deportados. ¿Qué vienes ahora a sacar pecho de que se atenta a los valores de los americanos? Eso por un lado. Por otro lado, claro, todo este establecimiento y toda esta socialdemocracia repugnante que anega toda Europa supone un mundo imaginado que es igual o que es la otra cara de este mundo real y que simplemente no es accesible por falta de voluntad y de actos de voluntad de ciertas personas, en este caso Donald Trump. Aquí lo que se está ventilando es una situación mucho más grave. ¿Quién mantiene y sostiene la legalidad de una nación? ¿Los notarios, los bomberos, los registradores? Lo mantiene el Estado, ¿no? ¿Qué implican estas medidas que está haciendo Obama? ¿Acaso existe
¿Qué está haciendo Trump? ¿Obama o Trump?
¿Qué has dicho? Trump, perdón. ¿Qué medidas? Yeah. Disculpa. ¿Qué medidas está tomando Trump? ¿Acaso implica toda esta idea de la socialdemocracia? Implica nada más que una cosa, Antonia, en el fondo lo que subyace en todo esto, que es la unicidad de la civilización, la unicidad del hombre como sujeto abstracto, alienado y totalmente despojado de razas, religiones, lenguas y sexo.
Sí, la abstracción. El hombre platónico.
Si escarga, si tú escarbas lo suficiente, pero tienes que escarbar bien, con buena fe. Todo el mundo es igual. Hay algo que nos une y eso hay que buscarlo con buena voluntad y llegando a eso todos podemos convivir en paz y armonía. Claro, esa es la tesis, ¿eh? que es la unicidad propia de las tres ideas célebres de la metafísica, la unidad del hombre, del mundo y de Dios.
Sí,
aquí escarbando lo suficiente.
Sí, antes aquí de la metafísica, Parménides, es la unidad del ser. Sí.
Pues todo esto, ¿eh?, convive armoniosamente si se escarba y se va con la fe, con la buena fe adecuada. quiero decir que aquí se está ventilando una cosa muchísimo más grave. La tesis de toda esta gentuza de la socialdemocracia, el establecimiento, que luego es de boquilla nada más, pero bueno, esa es la tesis, es que hay que que es la tesis de esa genio de la ciencia política que es Carmena. ¿Sí? La tesis de toda esta gente es que hay que gobernar con ética, no con política, hay que gobernar con ética, cuidado. Es decir, claro, y aquí cito palabras de nada menos que de Benito Espinosa. La virtud fundamental de la ética es la fortaleza,
claro,
que aplicada a sí misma es firmeza, a uno mismo es firmeza, y aplicada hacia los demás es generosidad.
Sí.
Pero esa generosidad, que es la virtud de la fortaleza aplicada hacia afuera,
sí,
siempre será buena cuando sea eficaz, cuando sea eficiente. ¿Acaso se puede aceptar a todo el mundo en las fronteras de un país? Claro, éticamente, si un pobre pide comida, éticamente a toda persona le da por ayudarle. Pero si se presentan en Somosagua 1 millón de refugiados, a base de ayudarles te arruinas y te mueres tú antes.
Es lo que van a hacer conmigo, oye. Es lo que van a hacer conmigo. Mandarme aquí a este millón de desahuciados que viven todos en el Estado. Y como esto va a terminar un día, dirán culpable Trevijano, a por él, a su finca, a sus bienes, a sus cuadros, a su arte.
Entonces, la cuestión es que ahí ya no son medidas éticas, ahí ya son medidas políticas. Cuando hay que operar a una persona, tanto derecho tiene un viejo como un niño. Pero cuando hay una lista, es porque ahí ya hay que aplicar unas medidas políticas.
Sin duda.
Es decir, ¿qué es lo que se está ventilando aquí, Antonio? Que es la ausencia de política, la ausencia de políticos. ¿Y qué es Trump? Un político. Y ha desbaratado completamente el escenario mundial.
¿Y qué es Obama? La representación pura de la hipocresía negra, que es peor que la blanca, porque es más exagerada, porque tiene un complejo de inferioridad negro y no lo disimulado, ahora sale, queriendo levantar el mundo entero contra un blanco. ¿Qué es esto? Obama, sí, qué ridículo estás haciendo, qué niño.
Sí. Sin duda ninguna, se ha visto totalmente la impostura de su figura como presidente, en el que efectivamente subyacía ese rencor que ahora se está haciendo ver de manera... Vamos a ver, ¿quién está esgrimiendo los argumentos de racista ahora mismo, sacando lo que es el argumento fácil contra Donald Trump? ¿Cómo puede un presidente que acaba de salir de su mandato, que ha perdido unas elecciones en buena lid, ¿cómo puede estar haciendo esas declaraciones? Si es que eso es inaudito en la historia, por supuesto, de Estados Unidos.
Escucha, Pedro, unas palabras literales de Obama. Ciudadanos, ejerciendo su derecho constitucional de reunión, organización y haciendo que sus voces sean escuchadas. Es justo lo que esperamos ver. Está llamando a la calle a que salgan, y lo dice luego expresamente, está esperando, está levantando a las masas contra el poder constitucionalmente, constitucional y legalmente establecido en Washington.
Eso es.
Está levantando a las masas contra el poder. Esto está haciendo Obama. Figuraros,
eso es,
lo que esto significa. ¿Qué palabra? Yo sé leer, como toda persona de buena fe sabe leer las palabras de Obama recogidas en otros periódicos. Otros trozos son aún escalofriantes. Nunca he visto un llamamiento a la rebelión interna contra un gobierno legalmente establecido. Nunca se ha visto en Estados Unidos como ahora.
No tiene parangón en la historia.
No lo recuerdo nunca. Un expresidente a la semana de salir llamando a la rebelión de las masas gobernadas contra Trump. Sigue, te he interrumpido, sigue, porque iba muy bien tu razonamiento, me encantaba.
Desde luego, lo que la tesis que se está ventilando, Antonio, que alguna vez de pasada le he dicho, es la ausencia de política y de políticos.
Sí.
No existen las acciones políticas, existen otro tipo de acciones. Existe la antipolítica, que es el consenso.
Quien quiera que haya leído, aunque sea solamente una vez, a Carl Schmitt, sabe que lo que está diciendo es exactamente la realidad. Es Smith, son palabras literales las que pronuncia. No hay hoy en Europa, no hay política, porque no hay lucha por el poder, sino una convención en la que participan el gobierno y la oposición. Es lo mismo, da lo mismo. Todos los partidos socialdemócratas han renunciado a la política. ¿Para qué? Para acudir a un consenso donde se turnan, no con el cinismo de España, sino con la hipocresía protestante de Europa.
100% de acuerdo, efectivamente, Antonio. Esa es la cuestión. ¿Y qué es Obama? ¿Qué es Donald Trump? Claro, Donald Trump ha sido el detonante que ha desbaratado completamente ese consenso, ese maridaje de.
Sí, es verdad, que ha entrado como Jesús. Entró en el templo de Jerusalén, a latigazo. Sí. Es cierto, que es como un elefante en una cacharrería, es verdad. Pero que hacía tanto trasto en medio de la tienda, que hacía tantos cacharros. El ruido de romper cacharros inservibles, que es lo que está haciendo Trump. Yo no defiendo a Trump. Si hay mil cosas de su carácter y de su forma de hablar y de todo su, que no me gustan y que estoy en las antípodas. Pero eso será como persona, como estética, como buen comportamiento, como gusto. ¿Pero qué está haciendo de malo hoy políticamente Donald Trump?
Trump?
¿Qué está haciendo de malo hoy? ¿Qué ha hecho hasta ahora? Decir que no quiere inmigración ilegal. Y lo dice, ¿por qué lo dice? Porque en el mundo hay una histeria contra el terrorismo. Y como no hay enemigo, porque ha desaparecido la Unión Soviética, todo Occidente, en Occidente, desde Europa y América, y todo Occidente está levantado en pie con la OTAN al frente. Ayer hicimos un programa sobre la OTAN que recomiendo que vuelvan a oír hoy los que puedan. Pues hoy lo que está haciendo el mundo occidental es levantando una ola de indignación y de protesta contra Donald Trump, porque está poniendo el dedo en la llaga. ¿Dónde está la Unión Soviética? No está en ningún lado. ¿Qué hace la OTAN al servicio del 90% más de los intereses de Estados Unidos antiguos, los anteriores, los existentes en la Guerra Fría? ¿Dónde está el enemigo? En ningún lado. Inventemos a Putin, enemigo. ¿Y ahora qué? Culpar que hay una exageración por parte de Trump, contra la inmigración de los países, de ciertos países musulmanes, cierto. Esa exageración está provocada por la exageración contraria de haber declarado la guerra mundial, ¿a quién? ¿Al yihadismo? Pero sí, ¿pero qué estáis diciendo? ¿Por qué no estáis diciendo que estáis atacando radicalmente a un acto de terrorismo o países terroristas? ¿Quién designarlos? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? No, esto es una confusión que no hay derecho más a que nosotros sigamos ese camino. Nosotros no, ni nunca los vamos a seguir, porque la luz del entendimiento y de la información está delante de nosotros. Y donde no tenemos información exacta, aguardamos, esperamos. No nos aventuramos a dar opiniones. Pero sí tengo que decir ahora, lo digo ahora, el MCRC no apoya la política de Donald Trump. La política económica puede ser que tenga fundamento. No la apoya, primero, porque no le corresponde apoyar ni atacar. Le corresponde informar y opinar, que es lo que hacemos. Segundo, lo que está sucediendo en Estados Unidos es un hecho único. En la historia reciente de la humanidad no se conocía. Hoy es verdad que existen medios de comunicación como Internet que ponen al día, abren llagas en asuntos lejanos y los presentan como cercanos. Pero ¿por qué España tiene que hacer suya esta batalla de Obama contra Barack, contra Donald Trump? De ninguna manera. Nosotros no participamos aquí. Esta es la primera noticia que estamos comentando. Pero luego vendrán otras enseguida hoy. Como es la situación en Cataluña y otros temas gravísimos que están a nuestro alrededor. ¿Vamos a olvidar esos temas para participar en la defensa o en el ataque a Donald Trump? No, nosotros no. Queremos conservar la serenidad ante la histeria del mundo por el triunfo de un outsider. Porque ese es el tema. El tema es que está fuera de juego Donald Trump. Es un outsider. Pedro, perdona, pero no quería interrumpirte porque estaba actuando y analizando extraordinariamente bien y te interrumpí para recordar que tus palabras me han recordado las de Carl Schmitt cuando define la política, para diferenciar la política de lo político. En que una cosa es lo político. Ahí tus palabras se han acercado muchísimo a las de Carl Schmitt.
Sí, 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 claro. Yo sabes que lo he estudiado a través de el primer autor que empecé a estudiar por tu influencia, desde luego, Carl Schmitt. Y la cuestión, Antonio, es que nosotros, efectivamente, aquí no se trata de tomar partido. No. Ese no es el tema. Nosotros estamos haciendo un juicio objetivo desde fuera, ético, si lo queremos llamar así,
sí, sí.
De cómo se está ventilando la situación política en Europa y en Estados Unidos y qué mapa mundi quieren configurar los medios del establecimiento y toda la socialdemocracia de lo que es conveniente e inconveniente, y de lo que es legítimo y lo que no es legítimo.
Claro.
O sea, ese es el tema. No es tomar partido. O sea, aquí no es cuestión de que nosotros vayamos a formar un
puesto. En cambio, Obama está pidiendo al mundo que tome partido.
Exactamente.
Esa es la diferencia. Al mundo, no a los americanos, al mundo. Y particularmente al ciudadano norteamericano, de Estados Unidos, el estadounidense. Está pidiendo que entre en guerra civil contra la política de Donald Trump.
Desde luego. Ese es el tema, Antonio. No hay otra cuestión. Aquí la cuestión no es si Trump o no o llegó de manera ilegal a la Casa Blanca. No es si sus medidas son anticonstitucionales. No es si está cometiendo ilegalidades. No es si está haciendo actos de corrupción. Es simplemente que Donald Trump moralmente no es un presidente adecuado para el mundo entero.
Dirían ellos, Donald Trump no es de nuestra clase, este que hace aquí, está advenedizo, es un advenedizo.
Exactamente, exactamente, efectivamente. Esa no hay otra cuestión. Y se amparan en que sus medidas no corresponden a la ética, como hizo el otro día en el pleno del ayuntamiento. Bueno, esto es algo de chiste.
Lo de Carmena.
En el pleno de un ayuntamiento haga referencia a la medida en el pleno, a la referencia de Donald Trump y lo compare con Hitler.
Es
una cosa.
Pues cuéntalo para ver hasta qué punto llega la imbecilidad y el histerismo de la llamada izquierda española.
Bueno, empezó el pleno y dijo que no podía por menos hacer una serie de.
El pleno del Ayuntamiento de Madrid.
Sí, del Ayuntamiento de Madrid.
Presidido por
Por Carmena.
Bien.
Que no podía por menos empezar la sesión sin hacer un comentario que éticamente corresponde a todos, que es el veto que ha hecho a la inmigración de Donald Trump. Y que, bueno, ahí ella desarrolla el argumento, como he dicho al principio, de esas medidas que van en contra de la moralidad y de la solidaridad del mundo, y lo compara nada menos con Hitler. La contrarréplica se la da luego Esperanza Aguirre.
Sí.
Es decir, esto no es gratuito. Es decir, es que aquí, Antonio, es gravísimo lo que está pasando y el principal culpable, lo has indicado muy bien, es Obama. Es decir, aquí se está deslegitimando desde la propia expresidencia de Estados Unidos el cargo que ha ganado constitucionalmente el nuevo presidente, que es Donald Trump. O sea, se está autorizando a que la gente, si puede, entre en la Casa Blanca y le levante del sillón, porque estamos moralmente legitimados para hacerlo, puesto que es una persona indeseable para ocupar ese puesto.
Sí.
Esto es algo lamentable que no tiene precedente, creo yo.
Bueno, no lo tiene.
Que un ayuntamiento de un país como España empiece haciendo referencia a las medidas que está haciendo Donald Trump en su país, legales, como presidente de los Estados Unidos, para defender a su población porque él considera que hay un peligro. Bueno, esto es de verdad que... Aquí es que damos lecciones a todo el mundo, Antonio. Aquí resulta que no somos capaces de gobernar la secesión de Cataluña, la sedición, pero damos lecciones a Donald Trump de ética.
Eso.
Esto es Podemos.
Es. O sea,
no podemos hacernos cargo de que hagan un referéndum y decimos que a los funcionarios que van a contratar, hombre, que lo que hay que convencerles de que no se dejen contratar ni se dejen convencer por los secesionistas. Esas son las medidas de Soraya Sáez de Santa María, que hay que convencerles de que no, hombre, no meterlos en la cárcel a los secesionistas, sino que a los funcionarios que quieren convencer para que hagan el referéndum, hombre, que no se dejen convencer, es lo que están intentando hacer.
Pero todo por las buenas, todo por las buenas,
hombre,
porque es la buena educación.
Con diálogo, Antonio, ¿de qué estamos hablando? Con diálogo siempre con diálogo. Acciones ninguna, siempre con diálogo y con buena ética. Bueno, pues esta es la vergüenza y el escarnio que existe hoy en día en toda Europa y en España, claro, que es el exponente máximo.
Pues ya has dado paso a que hablemos del tema catalán. Por tanto, una pausa y pasamos al tema catalán.
Una pausa y volvemos enseguida.
Democracia es separación de los poderes en elecciones separadas. Elegir a personas, no a partidos del Estado. La democracia es la libertad para elegir a los candidatos. La democracia es una forma de gobierno, no es algo gradual. España no es una democracia. Porque la libertad no se otorga, se conquista. Porque la libertad exige ver más allá de la propaganda y de la mentira. Para que tengamos libertad política colectiva, no les votes. Porque la libertad viene en nuestra busca. Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional. Visítanos en mcrc.es.
Ya estamos aquí de nuevo. Empezamos por El País, en la página 16. El caso Vidal y el juicio a Mas aceleran los planes del secesionismo. En la página 17, el jurista Carles Viver Pisunier ultima la ley de desconexión. Luego tenemos en El Mundo, en páginas interiores, en la página 8, bronca a la policía del caso Puyol. Y en la página 9, Oliguer virló 5 millones a De la Rosa Junior. Luego nos dice, en abajo, Margarita Robles mostró ayer su preocupación porque puedan existir actuaciones policiales que estén fuera de control de los jueces y fiscales. Por eso mantuvo que, si se determina que hay policías que actúan por su cuenta, el Ministerio de Interior tiene que abrir una investigación. Para Robles, el juez de la Mata ha hecho bien incorporando al sumario esa información. Es un Estado de derecho.
Bien. Gracias, Isabel. Del mismo modo, Pedro, que antes hemos situado el caso Obama contra Donald Trump como el ejemplo más simple, pero más universal, de cómo lo establecido tiene miedo de perder sus privilegios ante la aparición en el poder de algo no establecido, como es el caso de Donald Trump, ha puesto de relieve la fragilidad de las ideas políticas y la falta de definición de lo que son valores americanos o valores mundiales o valores europeos. En el caso de España, sucede algo que puede ser comparado por la cobardía del establecimiento español, de la clase política española, de la clase dirigente española, ante el espectáculo permanente ya rayano en el desafío y la jactancia de Cataluña separatista ante el resto de los catalanes y de España. El caso de que al que se está llegando, de manera que se conoce por la prensa y por los medios de comunicación, que ya están los datos estadísticos y los censos necesarios para tener un sistema fiscal propio, ya están ilegalmente en manos de los separatistas catalanes. También tienen el censo para las votaciones de los catalanes separadas del resto de los españoles, no lo sabemos, también están en manos de los separatistas, los censos. Y ahora resulta que además de eso, también se denuncian que hay policías fuera de control, y quien lo dice es nada menos que una persona como Margarita Robles, que ha estado en el Supremo, que conoce el tema y que no se da y que no se señala por su lealtad al centro, a Madrid. Ella también, que está coqueteando permanentemente con el derecho a decidir, y sin embargo está denunciando que si hay ya policía fuera de control, el asunto es tan grave que requiere una inmediata investigación. Y esto es lo que está España, el mundo pendiente del ataque, de derrumbar, de hacer caer del poder a alguien que no hace ni una semana que ha tomado posesión de la presidencia de Estados Unidos. Y en España, pendiente de ver cómo se desconecta Cataluña del resto de España, cómo quita el enchufe. Y se sabe la persona que lo está redactando, y dice, ya está redactado, está terminado, no es más que ponerlo en práctica. ¿Cómo es posible que ante una, no digo notoriedad, mucho más que notoriedad, ante el hecho patente ante todos los españoles, de que un grupo numeroso, por tanto tumultuario, porque tumulto, la palabra viene de tumulto, de cúmulo, de bulto, procedente de las tumbas funerarias elevadas. No quiere decir desorden, ni caos, ni altercado. Significa simplemente muchas personas, un tumulto. Y la jurisprudencia española, en el tema penal, lo tiene definido, basta que haya tres personas y ya es tumultuario. Pues bien, centenares de miles de catalanes están apoyando a menos de 100 personas en la dirección de la cúpula autonómica del Estado de Autonomía Separatista de Autonomía Catalán. Están preparando y diciendo cada día que se separan de España y que allí tienen todo listo. Hasta policía, hasta educación. En países extranjeros, preparando expertos en desconexión y en declaraciones de independencia. ¿Y qué se hace? ¿Qué hace el gobierno español? ¿Qué hace la policía española? ¿Qué hace el ejército español? Uno, el último no existe. Por tanto, no le pedamos cuenta a lo que no existe. A las órdenes de un rey que tampoco existe, no pidamos cuenta. El ejército español no existe porque no tiene moral nacional ni militar. Porque está acomplejado por su pasada fidelidad a Franco. Y con ese complejo es exactamente igual que si estuviera desarmado. Pero no desarmado como una ONG, mucho más. Está desarmado como unas monjas de caridad que están asistiendo al espectáculo de la separación de Cataluña, no es sin poder intervenir, sino que cuando uno de ellos sale de un alto cargo como el general teniente general jefe del ejército Rodríguez, se pasa a Podemos. ¿Y quién es Podemos? Que pide el derecho de decidir o a decidir de Cataluña, el derecho de separación de Cataluña. Ese general representaba a la Fuerza Armada, al alto mayor. ¿Cómo es posible que eso se produzca ante nuestros ojos y no produzca ninguna reacción? Esto es más grave aún para los españoles que lo que está sucediendo con Donald Trump. Aquello es a distancia. Esto lo tenemos delante de nuestros ojos. La separación de Cataluña. Por supuesto que eso no puede triunfar. Pero cuando digo no puede es porque calibro, sé, conozco, soy experto y no tiene elementos materiales o presupuestos materiales para separarse de España ni vivir. Porque no tiene potencia. Pero no porque no tenga intención, ni porque estén probadas sus esfuerzos, ni porque no se vaya a intentar. Una cosa es que desde fuera vea que eso es imposible por falta de potencia, de fuerza material, y otra cosa que desde dentro los separatistas lo intente. Y entonces sí que puede haber una verdadera catástrofe nacional, cruenta, con sangre. No van a triunfar, pero eso se puede ver desde fuera. Pero el problema es tan grave, tan irresponsable, que no es este gobierno, es rey, gobierno, ejército, partidos estatales, todos, sin excepción. ¿Cómo están ante la secesión de Cataluña? Pues lo mismo que están hoy la prensa pendiente de lo que hacía el rey Juan Carlos con sus caridas, con sus diamantes y con la complicación con Pujol. Eso, ese chisme de portera que circula por toda España hoy es el estado en el que está también la secesión catalana con los Oleguer, los Pujol y compañía. Pedro, a ver qué opinas tú sobre este tema del escándalo tan nacional que hay. Ninguno, no hay escándalo ninguno. La gente oye esto pues como oye los programas de Telecinco. ¿Pues esto?
Exactamente. Esa es la cuestión. La cuestión es que aquí se ha dado por legítimo, no legal, pero por legítimo. De hecho, eso lo ha dicho hasta Rajoy, que toda la defensa de los nacionalismos, que es algo legítimo, que él lo respeta. Es decir, se ha dado como legítimo que una persona pueda defender la separación de una parte del Estado, de la nación. Pero claro, es legítimo siempre que sea de boquilla, eso sí te dejo, pero cuando ya la cosa se pone peor, te sigo dejando, pero ya me enervo y me enfado y hago las siguientes declaraciones como hacen nada menos que los traidores número uno a la causa de la independencia catalana, que son Ciudadanos. Inés Arrimadas, que es ahora la nueva portavoz, atento Antonio, la respuesta que da esta genio de esta luminaria del pensamiento occidental, dice: ¿qué habría que hacer para impedir una nueva consulta? Y mira lo que responde. Dice: políticamente se les debe dar señales de que eso no sirve para nada, que venden humo. Y después hay que proteger a los funcionarios, el gobierno debe protegerlos para que la Generalitat no les presione para colaborar en algo que está fuera de la ley. Los funcionarios reciben muchas presiones del gobierno. ¿Qué te parece, Antonio? Bueno, que hay que dar señales.
Pero aparte de las señales indias, como las que vemos, claro, en las películas, el humo, aparte de eso, me parece que está diciendo exactamente lo mismo que Santa María, que hay que ser bueno, que hay que tener cuidado, los funcionarios convencerlos, que no los convenzan. Hay dos convencimientos, el separatista y el centralista. Pues que el centralista convenza al separatista de que no se separe. Esa es, que lo convenza, que dar señales. ¡Qué horror! Ese es el tema. De Ciudadanos, Ciudadanos es un fracaso total. Y como suben las encuestas, ¿qué quiere decir? Que la gente quiere a los partidos que mienten, a los partidos que no sirven para nada. Ciudadanos está subiendo en la misma medida en que está bajando Podemos.
Exactamente, esa es la cuestión. La cuestión aquí, Antonio, es la inacción, o sea, la ausencia de política. Aquí hay que ponerse de acuerdo como sea, hay que llegar a un consenso, pero amigo, sin tomar ninguna decisión política.
Bueno, pero ¿qué hay? Pero hay de momento un delito que está diaria y escandalosamente siendo cometido por todos los funcionarios, altos funcionarios y toda la clase política de autonómica de Cataluña. ¡Toda! ¿Y qué hace el gobierno central? Cero. ¿Y qué hace el fiscal? Cero. Sin embargo, yo tengo que decir que este fiscal que acaba de entrar, José Manuel Plaza, es un hombre decente y todavía tiene una oportunidad de actuar. Todavía lo tengo que ver. Lo conozco personalmente. Le invité a que participara en nuestra radio hace años, dos o tres años, y le encantó. Y dijo que sí, después me dijo que era imposible, que no podía compaginarlo con su carrera. Y me parece bien que no lo hiciera. Pero ahora, ¿qué está haciendo José Manuel Plaza? ¿Pero qué hace como fiscal general ante el delito de sedición que se está cometiendo ante sus hijos? Y que no digan que no está, que no hay ninguna sedición consumada. Porque el delito de sedición no exige resultado. Basta con la intención. Es un delito de intenciones. Y que no me digan que es que todavía no hay actos culminados, perfectos, terminados de sedición, porque sí que hay promociones, promotores. Como dice el artículo 548 del Código Penal, hay promoción de la sedición. ¿Por qué? Con unas penas gravísimas. ¿Por qué no se hace nada? Porque Rajoy, el cobarde gobierno español, ha delegado en el Tribunal Constitucional que intente evitar la sedición poniendo multas.
Exactamente.
Y le está diciendo a los OMS y compañía que cuidado, que si seguís por ahí os voy a poner una multa. Esto es lo que está sucediendo.
Antonio, figúrate qué impacto en estos pobres hombres que tenemos aquí como políticos, qué impacto mental ha sido o es que Donald Trump fulmine en 24 horas a una fiscal que no cumple las órdenes.
Venga, cuéntalo, ¿vale? cuéntalo otra vez.
Sí. Que en 24 horas la fiscal Sally Yates, que al no cumplir, como hemos dicho al principio del programa, las órdenes dadas por el gobierno contra el veto migratorio, la fulminan de manera ipso facto. Eso, claro, eso para aquí, para la socialdemocracia, para Rajoy, para Ciudadanos, para Podemos, eso es una locura.
Es inconcebible. Es que no pasa por la imaginación.
Claro, dirían. Pero, hombre, ¿cómo no la llamó para dialogar? ¿Cómo que crearon un calendario de reuniones? ¿Cómo no?
Pero es que quiero decir que no es que llegue a no ser concepto, sino es que es inimaginable.
Exactamente. Es un anacoluto.
Sí, es no, hombre, sería anacoluto si lo hicieran. Sería anacoluto. Pero, en fin.
Digo, quiero decir que ese es el tema. La cuestión es que es algo que efectivamente que es la antítesis de la manera que tienen de entender la política, que es antipolítica.
Sabéis que estamos haciendo promoviendo en todas las ciudades donde voy. Ahora acabo de llegar de Guadix. Ahora tengo pendiente dos ciudades inmediatas, que es Zaragoza y San Sebastián. No sé cuál, ahora todavía están fijando pendiente de fijar las fechas. Pero en todas partes donde voy, digo y que arranco el compromiso de los asistentes de marchar, de hacer una marcha para la unidad de España en hacia Cataluña, a reunirnos en la Plaza de Cataluña. Y todos me responden con entusiasmo, pero no sé si vamos a tener a tiempo, llegar a tiempo, porque yo tengo que recorrer España entera y no me importa a mi edad seguir todos los meses, por lo menos tendría que hacer 3 o 4 viajes, no me importa, lo haré. Pero aún así no sé si llegaré a tiempo. Y si no llego a tiempo, si no somos capaces de colocar en Cataluña por lo menos 10.000 personas españolas que marchen de toda España para impresionar, no a los catalanes, eso no. Sí, dar confort a los catalanes españoles, claro. No es para atemorizar a los separatistas. Es para dar tranquilidad a los catalanes que no quieren separarse, a la vez que para asustar al gobierno de Madrid, porque es ahí donde va a ir nuestro ataque. Barcelona va contra Madrid. Vamos a ir directo a donde está la traición, que no es en Barcelona. En Barcelona son unos oportunistas que, igual que Puyol, se aprovechan del dinero robado por Juan Carlos para robar él, por el rey, pues lo mismo, los separatistas se aprovechan de la debilidad de Rajoy para estar avanzando cada día un paso más. ¿Hasta qué punto la corrupción catalana es importante que están independizándose de España para que no se persiga la corrupción? Y hasta ahora Puyol lo está consiguiendo. ¿Está acaso en la cárcel su mujer o sus hijos? No. ¿Y por qué? ¿Acaso no hay una evidencia de que son millones y millones y millones los robados del Tesoro Público y de los contribuyentes por los Puyol? Sí. ¿Por qué no está? Porque hay un pacto para salvar al rey Juan Carlos. Bueno, voy a decir una cifra. En Europa, no en Suiza, en Alemania, hace tiempo, me dijeron, después desde luego de los casos de corrupción, pues de La Rosa, los conocidos, todo esto que ha habido, me dijeron que la fortuna del rey Juan Carlos era de las primeras de Europa. Y me lo dijo el director de un banco alemán, que era una de las primeras fortunas de Europa. Segundo, recuerdo, y lo repetiré siempre, las palabras del secretario general de Sabino, cuando me contó la pelea entre Juan Carlos y la reina, diciéndole: tú estás muerta y tu familia muerta de hambre. Yo tengo palacio y dinero en el extranjero para vivir fuera como un rey. Y esta vergüenza está siendo sostenida por todos los españoles que votan. El que vota no tiene honor. ¿Cómo se puede estar votando a un sistema monárquico con un rey ladrón? Sí, ¿por qué dimite? ¿Y qué hace su hijo? Averigua, retrae la fortuna, que devuelva los miles de millones que tiene fuera, que los traiga aquí al contribuyente español, para aliviar la deuda espantosa que tiene España. Y que empiece ya de verdad los delitos de corrupción a verse contra Puyol y sus hijos. Mientras eso no se haga, es señal de que hay un pacto de inmunidad y de impunidad contra del separatismo catalán. Esto es, Pedro, la única conclusión a la que podemos llegar. Que si no hay un acuerdo entre la monarquía y los Puyol, no se entiende nada de lo que está pasando.
Un reparto, como dice siempre Antonio, un reparto.
Bien, pues otro pausa y vamos a pasar a algún otro asunto importante, como es que dentro de 48 horas se celebra ese congreso tan extraordinario de Vista Alegre, de Podemos. Pausa y veremos a ver cómo está eso.
A todos los simpatizantes y seguidores del MCRC. Estimados repúblicos, en esencia o en potencia, seguramente alguna vez os habréis planteado el dilema de si es adecuado o no asociaros a nuestro movimiento. Os aseguramos que todos en el MCRC hemos pasado por esa etapa durante más o menos tiempo, pero finalmente hemos llegado a la conclusión de que si realmente sus principios coinciden con los nuestros, estamos siendo incoherentes si no nos unimos, y cuanto más tarde sea, peor. Desde la Junta Directiva os aseguramos que todos los asociados cuentan a la hora de adoptar decisiones, y no habrá idea ni iniciativa que parta de vosotros sin ser considerada debidamente, ya que, de hecho, todos podemos ser útiles si sabemos lo que podemos aportar y lo llevamos a la práctica, ya sea mediante nuestros conocimientos o colaborando con una cuota periódica, en función de las circunstancias y siempre voluntariamente, ya que la pertenencia al MCRC no dependerá de ello. Actuando así, veréis que vuestra experiencia en el MCRC es como un paseo cuesta abajo. Estamos deseando contar con vosotros, abiertamente, sin reservas y convencidos de ser dueños de vuestro destino. En definitiva, libres. Cada día el número de asociados va en aumento y necesitamos ser muchos más, ya que nuestros objetivos son ambiciosos. Pero sabemos que en el fondo su consecución depende de que colectivamente seamos capaces de transmitir con convicción nuestros principios. Y es cuestión de tiempo que se extiendan como un reguero de pólvora encendida dentro de la sociedad civil, tan ansiosa de libertad como nosotros, aunque sea por medios distintos. Hemos pretendido que asociarse al MCRC sea lo más sencillo posible. Únicamente os pedimos que accedáis a la web mcrc.es y encontraréis toda la información sobre nosotros, nuestros principios y nuestros objetivos. ¿A qué esperáis? Unidos lo conseguiremos. Os esperamos. Os necesitamos. MCRC.
Ya estamos aquí de nuevo. Vamos a hablar ahora en este último tramo de Podemos. En El País, en páginas interiores, página 18, Iglesias y Errejón se acusan de traición y juego sucio. Por el Congreso de Podemos, en un clima de elevada hostilidad interna y con acusaciones cruzadas de traición y juego sucio por parte de sus equipos. Y en El Mundo, en páginas interiores, en la página 15, tenemos ruptura total en Podemos a 48 horas del límite. Iglesias y Errejón entierran las opciones de pactos de mínimos y se van a la confrontación. Tiene la palabra don Antonio.
Muy bien, gracias Isabel. La tercera noticia, de ámbito muy limitado a España, no por eso deja de ser también ejemplar para Europa. Primero, Podemos se presenta como un partido de izquierda, de la misma manera que Esquerra Republicana y que Izquierda Unida. Pues bien, digo tajantemente que en España, desde que se hizo el pacto para la transición, con la participación del Partido Comunista, en España no hay un solo partido de izquierda. Puede haberlo, no lo sé, pero de los que suenan, de los que aparecen en la prensa, ni siquiera la CUP, todo aquel que acepta un dinero de un Estado corrompido y que no ha sido constituido con separación de poderes, eso nadie puede haber, no que sea de izquierda, no puede haber ni siquiera en la imaginación un sueño de izquierda. Es mentira. Todos son oportunistas, buscan colocación, dinero, poder oligárquico. Todos sin excepción, dentro de ese panorama general, que no hay izquierda, acuso y digo, por tanto, que Podemos nunca ha sido, ni desde que nació, un partido de por asomo de izquierda. Para ser de izquierda hay que ser, bueno, entendiendo por izquierda, en un partido, en Estados Unidos, pues sí, hay una diferencia pequeña, pero hay dentro del establecimiento. Y de izquierda es el que rompe, no el que actúa de acuerdo con las normas existentes. Pero de izquierda, que hay algún sueño de igualdad. Pero ¿cómo puede haber un sueño de igualdad en España si no ha habido ni siquiera un olor a libertad? Tendrá que haber libertad para que entonces se pueda soñar en un algo de igualdad. Pero es que sin libertad se puede ser de derecha o de izquierda. No, rotundamente no, imposible. Porque para ser de derecha e izquierda hay que saber elegir. ¿Y cómo vas a elegir si no tienes libertad política? ¿Es qué? Igual que con Franco. Quien vota hoy creyéndose que es de izquierda no sabe nada de política, nada, aunque lo haga de buena fe, pero no sabe nada de política. Nadie puede haber de derecha y de izquierda sin libertad política. Y como en España no hay libertad política, porque la constitución que hay en España no ha sido producto de la libertad política, sino de la no libertad, de la continuidad de la oligarquía que sustituye al dictador único, por eso no puede haber. Ahora, con ese antecedente, con esa base, con la base desde la que yo juzgo a Podemos. Y en Podemos tiene hoy dos cabezas. Epicéfalo, sí. No lo era. Empezó con una sola cabeza. Y Errejón, que era un bebé en pañales, pues ha estado recibiendo bofetadas, insultos y desprecios por el padre dictador, por Iglesias, hasta que ha crecido. Ya se le han caído los pañales y a fuerza de recibir bofetadas y resistir, ahora está en condiciones no de disputarle a Iglesias el poder, eso no, pero de disputarle a Iglesias que no tenga todo el poder, sino solamente el 90% del poder de decisión dentro de Podemos, y que Rejón tenga el 10%. Bueno, pues con esa es la verdadera situación, porque Rejón dice que no discute el liderazgo de Iglesias. Entonces, ¿para qué discutes con él? Eso es mentira. Es que no tiene fuerza, no tiene confianza en sí mismo. Pero se dice, eso no lo discuto ahora. Pero Iglesias no es tonto. Y sabe que en Rejón tiene a su enemigo, nada de su aliado, su rival. Y esta disputa de rivalidades ha ido creciendo ante la opinión pública hacia el exterior, pero no en el interior. En el interior no se pueden ver desde que nacieron, porque son dos temperamentos completamente distintos, mucho más introvertido, intelectual Errejón, y más chulo, más aparente, más solamente de gestos externos, Iglesias. No tiene escrúpulos Iglesias, Errejón tiene algunos. No lo digo ahora, ya lo definiré en su momento. Pero hoy, el espectáculo que está ofreciendo esta diatriba, este encono, que empieza siendo como una duelo entre elegantes y termina están prácticamente ya traicionándose y acusándose de juego sucio, con una ruptura total de Podemos. Cuando no faltan ya nada, ya se ha desechado la posibilidad de un pacto, no. Todavía, si el que no tiene vergüenza tampoco la tiene para pactar en el último segundo. Si esta falta de dignidad puede reflejarse en el último segundo y que Errejón acepte a mayor gloria de Iglesias sus postulados, o que Iglesias ceda algo, en el último segundo no tienen moralidad como para aguantar, pase lo que pase, una postura de dignidad ni de firmeza. Son dos oportunistas. Errejón es que no demostró que no tiene moralidad con la beca de Málaga. Para mí es suficiente para saber que ese hombre no es auténtico. Estuvo cobrando una beca que requería vivir en Málaga, la estuvo cobrando desde Madrid. Un estudio que requería trabajos in situ, lo hizo copiando o trasladando sus propios trabajos de varios años antes. Ese no es un hombre decente, no es decoroso y no es un intelectual, eso por supuesto. Aunque tenga mucho más preparación él que Iglesias. A ver, Pedro, ¿qué se te ocurre comentar cuando vemos este espectáculo a punto de romperse Podemos en dos o tres pedazos?
Bueno, no cara esa breva, veremos a ver. Lo que está claro es que lo más denigrante de todo esto es que prácticamente se les da la talla, como acabas de recordar, del filósofo, vamos, de intelectuales a estos personajillos.
De intelectual Iglesias, intelectual profesor Iglesias, porque Rejón, bueno, tiene todavía cierto aire, habla con más corrección.
Eso es. Por lo menos disimula que es más educado, más tranquilo. Eso. Pero es que se pone uno a analizar las vaciedades y los disparates que dice esta gente, y es que de verdad es algo lamentable. O sea, un Monedero, un Errejón, un Pablo Iglesias, que son los tótem de Podemos.
Pero para mí eso no es nada comparado, sí, te digo lo que comparado que hay 5 millones de españoles que lo siguen. Eso es horror.
Ese es el tema. Es que lo más sorprendente no es que hayan de momento hayan triunfado cogiendo esa parte del estado de partidos, que son nada menos que 70 escaños. Es que encima la gente les ha otorgado la categoría prácticamente de los mejor preparados del hemiciclo. Sino que esto es realmente grave. Entonces, todos los disparates y las locuras que dicen se les presuponen ya un tramo importante de sosiego intelectual. O sea, no son cosas dichas de cualquier manera, es que son gente, profesores de universidad, que si lo dicen ya, el ignorante que es la mayor, o la gente de buena fe, pero muy ignorante que los vota, sopesan eso de una manera, es una garantía de que...
No, hay muchos también, digan... hay muchos intelectuales que los votan, algunos de ellos a sabiendas de que no valen nada, pero pensando que es muy bueno que destrocen todo lo que hay. Hay algunos, sí, pero una minoría.
Bueno, sí, desde ese punto de vista, para como si fuera el detonante para que todo esto saltara por los aires.
Eso es, claro, eso es. Sí.
Pero ahí aplicamos tu propia tesis, que desde dentro no se puede destruir nada.
Nada.
Es decir, no. La tesis de García Trevijano es que precisamente... Para destruir el sistema tiene que ser desde fuera, no desde dentro.
Y voy a decir por qué hoy. Bueno, ¿por qué hoy? Porque, como es verdad, es una cuestión de energía. Así, todo gasto, todo cerebro que actúa gasta energía. En política, igual que en la empresa. En todo movimiento humano hay un gasto de energía. Y si es ese gasto es permanente, tiene que haber unos depósitos humanos cargados de energía de modo permanente, que son las masas que actúan en política. La energía se requiere para los cambios. Cuando hay inercia, que hay pocos cambios, la energía es pequeñísima en mantener un movimiento, ¿verdad? Pero cada vez que haya cambios bruscos, se necesita un gran consumo de energía. Bien, Podemos lo que propone son cambios no bruscos, revolucionarios. ¿Y con qué energía cuenta Iglesias y Errejón para cumplir sus promesas revolucionarias de una renta universal, de suprimir prácticamente el derecho privado y el derecho hipotecario y consagrar el derecho de las masas y de los pobres a disfrutar de electricidad gratis, de todo lo demás? ¿De qué energía disponen? En un Estado que lleva ya después de Franco 40 años, en la energía del Estado. ¿En qué confían? ¿En ellos? No. ¿En la fuerza o la energía que tiene quién? Pues los ministerios del Estado. Por eso quieren ocupar ministerios. Ellos no tienen, si tuvieran energía, la revolucionarían en las calles y lo impondrían. No, no. Quieren ocupar, como dicen los ministerios, el boletín oficial, para utilizar la energía del Estado franquista. Monárquico. Esa es la imposibilidad de poder reformarlo desde dentro, porque la energía reformadora es la del propio Estado, y ellos, los jóvenes, lo más que pueden hacer es usar sangre nueva para poder mover con sus brazos nuevos los motores del mismo Estado, que es los que conservan los acumuladores de la energía. La energía es la de Franco, la que continúa viva en el Estado actual, es el Estado neofranquista. Ahí está la energía. Por eso cualquiera que vote es un iluso, creyendo que así se puede hacer algo. Es imposible. Tiene la sociedad civil que adquirir autonomía y dotarse de su propia energía, y que la energía de la sociedad civil supere a la energía del Estado. No solo en juventud, que eso la puede dar un viejo, eso no es. Que la supere en la capacidad de transformación mental y moral de un pueblo. ¿Acaso ellos pueden transformar si son unos oportunistas que están robando antes de empezar? Pero que ellos no aportan ninguna energía diferente de la que ya han adquirido en el Estado corrupto de partido. Ellos defienden el Estado de partido. No hay más energías que pueda reformar, acabar o cambiar este Estado que aquella que procede desde fuera del Estado de partido. Viene de la sociedad civil, no contaminada por la estatificación. Por esa razón es imposible cambiar un sistema desde dentro. Por eso la historia no ofrece un solo ejemplo, y por eso Ciudadanos, más no digamos los que han nacido con esto, digo los nuevos partidos, ni Ciudadanos ni Podemos podrán cambiar un ápice el sistema político español, porque no tiene energía para ello. Esto es, Pedro, lo que quería yo añadir a nuestra tradicional lema de que es imposible transformar un sistema desde dentro. Ahora estoy planteando porque es una cuestión de energía transformadora. No la tiene el Estado de sí mismo, tiene que venir de fuera del Estado, de la sociedad civil. Y estos, Iglesias y Errejón, son productos del Estado. No son de la sociedad civil, son productos de subvenciones estatales, de partidos comunistas, de Izquierda Unida. Esto es lo que quería yo añadir hoy de nuevo.
Y desde luego, Antonio, lo más sorprendente es que estos quieren vivir de revolucionarios.
Sí, sí. Es decir, estos... No, lo peor es que se lo creen.
Claro, quieren vivir de revolucionarios y encima de revolucionarios que pagados por el Estado. Porque
eso es, exactamente.
Porque Marx, que no trabajó en su vida, que vivió de la herencia de su mujer y de lo que la ayuda primero que le dio Engels, bueno, pues por lo menos siendo...
¿Pero qué tiene que ver que Marx no trabajara en su vida si tenía una mente prodigiosa?
No, quiero decir, ahí voy. Lo que primero, que estos han cogido la parte de ser mantenidos por el Estado, no por ningún amigo. Y que encima creen todos que ser revolucionario es una cuestión de actitud, no de aptitud.
También sí, entiendo.
Entonces... Lo importante es tener actitud de revolucionario, aunque estés en el...
Sí, eso se llama pose.
Exactamente.
Pose.
Además, yendo a cuestiones más pedestres, ¿acaso imagina alguien que todos estos zánganos colmeneros que no han dado un palo al agua en su vida van a renunciar a las mieles de los privilegios del Estado alguna vez?
Imposible.
¿Alguien se imagina a Errejón yendo a trabajar todos los días con un horario partido o a cualquiera de estos mequetrefes que tienen instalados en Podemos? Hombre, si esos se encaraman al poder como Puyol está en el árbol, eso no los sacas de ahí ni con agua caliente, Antonio.
Sí,
ni
sí.
Con un soplete los despegas de ahí. Uh-huh. Eso han encontrado el paraíso en la tierra, que es el Estado. Y de ahí no se mueven yendo de revolucionarios, de marxistas, de la hegemonía cultural de hijos de Gramsci, de lo que quieras. Pero esos no se mueven de ahí en su vida, esos se jubilan, vamos, ni aunque vayan los geos los sacas de ahí, en la vida ninguno de ellos. Y no hay otra historia, ellos venden, es una auténtica pose. Y hablando de pose, Antonio, en otro orden de cosas, ¿no? Me recordó, porque ahora está el Fondo Monetario Internacional recomendando a España que rebaje, que sea maduro con la reforma laboral, ¿no?
Sí, lo he leído.
Y no sé por qué, me viene ahora el tema de la pose, que la famosa Christine Lagarde, la francesa,
sí,
esta...
Sí, sí,
¿sabes?
La de Tapie, el presidente del Club de Marsella, que ganó 5.000 millones de euros a costa de ella.
Pues sabes que ella, cuando creo que fue candidata o quiso ser candidata a la presidencia de la República, o no sé exactamente por qué motivo, le hizo una portada al Paris Match, la famosa revista, que conocen mejor que nadie.
Sí, Paris Match.
Pues le hizo quitar rápidamente con Photoshop todas las joyas, los pendientes y los relojes que llevaba. Esto es la socialdemocracia en ese sentido, ¿no? Que es todo pose. Y esto en otro orden de cosas, pues son los revolucionarios del Estado. Una cosa que es de verdaderamente de chiste puro.
Claro, completamente. Bien, pues nada, vamos a terminar aquí, Pedro.
Muy bien.
Gracias por tu ayuda, como siempre. Y hasta muy pronto, hasta mañana, los oyentes. Gracias también por vuestro apoyo. Y de verdad que me emocionan la mayor parte de los comentarios que estáis haciendo estos días a nuestras emisiones, porque son de verdad que me reconfortan y me compensan, no el esfuerzo, porque la verdad es que la mente no sabe ni tiene conciencia de que hace esfuerzo. No es un músculo como los de las piernas o de los brazos. La mente trabaja y trabaja incansablemente. Yo al menos no siento el cansancio. Y los productos de la mente, pues me halaga mucho que lo alabéis, que os guste. Porque no busco yo eso, yo no busco el agrado, busco la verdad. Y la mente está para eso, para investigar, ver dónde está la verdad entre tanto cúmulo, tanta hojarasca, tantas capas de cebolla de mentira. Quitar tantas capas cuesta. Pero a mí no. A mí no me cuesta ni me canso. Y es imposible que yo pueda decir algo que previamente no haya sido eliminado de todas las capas de mentira que le rodean. Voy al meollo. Y eso es lo que estoy haciendo estos días. Y me encuentro con la satisfacción de ver a miles y miles, digo bien, miles y miles de personas en el mundo. No en España, solo. En España, por supuesto. Pero en Estados Unidos, en Japón, en toda la América de habla española, en todas partes veo que se comprenden perfectamente este periódico, esta radio, este esfuerzo de claridad mental. Pero yo repito, yo no noto el esfuerzo. Lo que noto más bien sería el trabajo que me costaría poder disimular lo que veo. Eso me costaría trabajo, me cansaría. En cambio, decir lo que veo, tras pensar, desde luego no digo nunca nada que no haya previamente pensado, pero el pensamiento es rapidísimo, no hay nada, es mucho más rápido que la velocidad de la luz, pero infinitamente más. Y el pensamiento, cuando profundiza, es como la luz. No hay rincón a donde no pueda llegar en las cuestiones sometidas a la inteligencia práctica, como es la política, donde no hay que hacer investigaciones matemáticas o físicas, sino solo sociales, todo observable a la vista y conociendo claro los estados de ánimo, sin saber bien, sin conocer bien las pasiones de la humanidad social, porque las pasiones individuales cuentan poco en la política, pero las pasiones sociales son todo en la política. Y la pasión de parecer lo que no se es. La pasión de aparentar poder que no se tiene. ¿Pero quién tiene poder en España sino el que tiene muchísimo dinero? ¿Acaso el poder político en España es autónomo? De ninguna manera. Ni el Estado español puede proporcionar autonomía a ningún político. Esto es lo que iremos cada día aclarando más, poniendo más de evidencia ante la opinión de todas las personas sinceras, inteligentes, por supuesto, aunque no tienen el tiempo ni la capacidad, por falta de conocimientos previos, de ver con la rapidez que yo veo los asuntos políticos. Tener en cuenta que tengo 90 años y desde los 18, antes, desde los 16, pienso en la política. Y leo y me preparo. Apenas si hay un libro importante de filosofía política mundial que no haya yo leído, olvidado y retenido alguna anécdota. Porque tampoco son los libros ajenos los que van a formar tu pensamiento. Al final tendrás que ser tú solo, colocado ante los hechos del poder, el que tendrás que analizar su naturaleza y el modo de vencer o impedir que sea tan peligroso como es el poder político. Porque es peor que la polución, es peor que el calentamiento global. Es que no hay peor enemigo de la humanidad que la clase política, especialmente en el estado de partidos. Gracias, amigos.
Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente.
Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, en la dirección www.mcrc.es. Radio Libertad Constituyente. La libertad viene en nuestra búsqueda.